Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en Hebreos capítulo 6. Pero primero, un pequeño juego. Se llama Adivina la película. Imagina la escena. Reloj despertador, 5:59. El dial gira a las 6 de la mañana y suenan Sonny y Cher. ¿Sabes qué película es? ¿Sabes lo que viene después? Muy bien, campistas, arriba y a brillar. Es la película El Día de la Marmota. No te preocupes, seguimos en Hebreos. Se me ocurrió hacer una rápida referencia a esta película, porque el capítulo 6 trata del peligro de no salir nunca del ayer, de no madurar en la fe. Para los que no la conocen, imagina que repitieras el mismo día malo una y otra vez. Despertar, vivir, dormir, despertar otra vez, sin cambio. Pero ¿qué pasaría si el día no fuera uno malo, sino el día en que fuiste salvo? Ese fue un buen día. ¿Por qué no repetir ese día una y otra vez? Imagínate volver a revivir ese hermoso día en que conociste a Jesús y supiste que tus pecados fueron perdonados. ¿No sería genial? No, no lo sería. Y aquí en Hebreos descubriremos por qué. Nos habíamos quedado con el predicador un poco frustrado con los creyentes que simplemente no crecen. Necesitan leche, no alimento sólido. El alimento sólido es para los adultos. Y mientras el reloj de Hebreos pasa de 5 a 6, es hora de despertar y madurar. Versículo 1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. El predicador enumera algunos de los fundamentos de la vida cristiana: la fe, el bautismo, la resurrección. Aprender eso es como poner los cimientos de tu vida, pero llega el momento de construir una casa sobre ese fundamento. El problema de repetir el día de tu salvación una y otra vez es que nunca creces. Dios no quiere que despiertes cada mañana como un incrédulo que aún necesita el Evangelio. Quiere que despiertes diferente, listo para crecer y madurar. Nada de día de la marmota espiritual. Si hoy oyes su voz, entonces mañana debes cambiar. La palabra de Dios es una semilla. Déjala crecer. Versículo 3. Así procederemos si Dios lo permite. Y lo haremos en el capítulo 7. Pero antes, el predicador nos da una advertencia fuerte para quienes nunca cambian de verdad. Versículo 4. Porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento. Eso es serio. Imposible volver a llevarlos al arrepentimiento. Este pasaje ha generado mucha controversia. Pero antes de perdernos en discusiones, volvamos al contexto. El contexto inmediato es un llamado a madurar en la fe. El contexto general del libro es el llamado a oír la voz de Dios, prestar atención y no desviarse, enfocarse en Jesús, mantener firme la fe y entrar en el descanso de Dios. Es una visión de la fe a largo plazo. La salvación no se presenta como un evento, sino como un camino, salvación eterna. Y este pasaje advierte sobre aquellos cuya fe no permanece. Vale la pena notar que los pronombres cambian de ustedes y nosotros a ellos. Es una advertencia por medio del ejemplo. No seas como ellos. ¿Quiénes son ellos? Fueron iluminados, probaron el don celestial, la palabra, y cayeron. Fueron creyentes genuinos. Los estudiosos debaten eso, pero no pierdas el punto. El punto es que nunca crecieron, nunca dieron fruto para Dios. Para equilibrar esto, Santiago 5 anima a los creyentes que pecan a confesar y ser perdonados, y hasta a traer de vuelta a los que se desvían. El hijo pródigo siempre es bienvenido en casa. Así que esto es distinto. Es una advertencia para no ser como quienes prueban las bendiciones de Dios y se alejan de ellas. Creo que uno de los peligros que podemos reconocer aquí tiene que ver con el ciclo pecado-arrepentimiento que nunca cambia la vida. Es cristianismo estilo Día de la Marmota, donde cada mañana te despiertas igual que ayer. Es imposible guiarlos al arrepentimiento, porque el arrepentimiento nunca los transforma. O quizás se refiere a que es imposible guiarlos nuevamente al arrepentimiento, porque ya lo escucharon todo. Todos los medios que Dios usa para llamarlos ya fueron usados: el Evangelio, la Palabra, el Espíritu Santo, y endurecieron su corazón ante todo. Versículo 6. Pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Un ciclo interminable de pecado y arrepentimiento deshonra a Jesús. Lo mantiene en la cruz cuando debería estar en el trono. Ya lo dejaste salvar tu vida. Ahora déjalo reinar. Versículo 7. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En esta imagen, nosotros somos la tierra cultivada, y lo importante es dar fruto, o sea, crecer. Jesús es la vid, nosotros las ramas. Si permanecemos en Él, daremos fruto. Separados de Él, nada podemos hacer. Versículo 8. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Tierra sin fruto. Si nunca hay fruto, amor, bondad, paciencia, entonces la semilla no se arraigó. Como en la parábola del sembrador, puede haber piedras o espinas, pero lo que importa es el fruto. Un brote momentáneo no es salvación. Una vida entera sí lo es. Nota que dice, está a punto de ser. La historia no ha terminado. Si esto te describe y aún estás vivo, haz algo. El versículo 9 es para quienes se angustian innecesariamente por tener miedo a perder la salvación. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Amigo y amiga creyente, Dios te tiene en sus brazos, tiene cosas mejores para ti, así que ten esperanza. Pero, ¿y si caigo? ¿Y si Dios se olvida de mí? ¿Acaso todos estos años sirviéndolo fueron en vano? Detén esos pensamientos y escucha el versículo 10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes, como lo siguen haciendo. Si amas y ayudas a las personas, eso es fruto. Así que cada vez que te ataque la ansiedad de que Dios se ha olvidado de ti, recuerda quién es Él. Dios es justo, Él recuerda. Tu labor en el Señor no es en vano. No te angusties, tu dar es humano. La debilidad es humana. Así que apoya tu fe en la fidelidad de Dios. Versículo 11. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Otra vez, es una visión de la fe a largo plazo, nada de pereza espiritual. Versículo 12. No sean apáticos, más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Dos claves, fe y paciencia. Imita a los que perseveran. La fe nunca es un evento único, es una búsqueda constante de Dios, a través de pruebas y desafíos. La fe tiene que perseverar, porque esa es su naturaleza misma. Una fe que no permanece, no es una fe verdadera. Nota que esas personas no ganan las promesas de Dios, las heredan. La promesa de Dios viene antes de cualquier esfuerzo o mérito. Y el predicador nos recuerda eso con la historia de la promesa a Abraham. Dios le prometió descendencia. Y en el versículo 15 leemos, y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Como puedes ver, Abraham no se lo ganó, solo esperó. Eso es lo que hace la fe. Espera con paciencia, porque Dios siempre cumple lo que promete. es muy fuerte ver que Dios incluso haya hecho un juramento. ¿Por qué? Porque quería dejar en claro que su propósito no cambia. La palabra clave es inmutable. El propósito de Dios para ti no ha cambiado. Su promesa es segura. El predicador nos dice que tenemos dos cosas inmutables a las que aferrarnos: la promesa de Dios y su juramento. Nada en el universo es más fuerte. Nos recuerda que es imposible que Dios mienta. Versículo 18. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Esa frase es clave: aferrarnos a la esperanza de Dios. Mírala y agárrate fuerte. Versículo 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Así evitamos desviarnos el camino de Dios. Así nos mantenemos firmes en nuestra convicción y fe. Dios prometió salvación eterna, y esa esperanza nos impulsa hacia adelante. No más día de la marmota espiritual. La esperanza nos ancla, nos mantiene firmes, seguros, y nos jala hacia el cielo. Cuando las tormentas azotan tu barca, cuando los vientos, corrientes y turbulencias de la vida amenazan con arrastrarte mar adentro, descansa en su presencia. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Ese es el lugar santísimo, la presencia de Dios, donde Jesús entró como sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Lee Hebreos 6 y lo descubriremos en el próximo capítulo. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.